De grande amore, ¿no? Uh-huh. Hasta, pues eso, cosas que rozan o que se meten directamente en la tradición y cosas que lo mezclan todo como bayuca o como uh-huh. tal. Entonces, tienes cosas bastante diferentes pero que tienen algún nexo en común. Todo tiene ese puntito, ese acento gallego. ¿Te sorprende que haya funcionado más allá de ese telón de grelos? Me refiero, música hecha en catalán, tuvimos a Sau, a Sopa de Cabra, tal, en su momento, y bueno, cuajó de aquella manera. El rock radical vasco, que sí, cortando y cuatro más, que el resto, no nos engañemos, se quedaron en donde estaban, en las orillas del Nervión. Que ahora en gallego se esté escuchando, es decir, que alguien cantando en gallego pueda ir a actuar a Madrid y llenar salas, pues tiene su aquel.
Sí, a ver, es increíble. O sea, bueno, por un lado estamos los inmigrantes o migrantes que hay por ahí, que siempre son los que primero que llenan esas salas pequeñas, pero sí que es verdad que, por ejemplo, el fenómeno Tansugueiras con el Benidorm Fest y demás fue también un punto de eclosión muy grande, también para abrir oídos. Sí que siempre, como bien dices, hay grupos que hablan en lenguas cooficiales, que dan una vertiente, pues eso, diferente, pero siempre que hay buena música detrás se abrazan de ciertas maneras. También hay oídos muy cerrados a ello, y eso es verdad. Hay gente que dificulta mucho, que por ejemplo a mí me extraña mucho, y aquí voy a hacer comentarios personales totalmente, pero que Fillas de Casandra no estén eclosionando mucho más fuera de Galicia, porque creo que es la propuesta más establecida aquí, la más importante, con respecto a Tansugueiras, totalmente, sí, que son las que abrieron el camino en muchos aspectos, pero por ejemplo, que a lo mejor le es más fácil a Grande Amore o a Bayuca trascender ahora mismo en Valencia, voy a decir al azar totalmente, sí, o en Murcia, por poner esquinas totalmente de la península, que a Fillas de Casandra. Entonces sí que hay sigue habiendo una dificultad, pero creo que los oídos están mucho más abiertos. Hay casos, pues ya te digo, en Cataluña, en País Vasco, que están triunfando más allá de sus fronteras, pero al final es dentro donde triunfan y es dentro donde se produce esa endogamia que también es peligrosa. Uh-huh. No nos olvidemos que tener cuatro grupos triunfando y siempre los mismos cuatro grupos también crea un entorno difícil para muchas otras bandas.
Noel, ¿hasta qué punto ha ayudado el hecho de que pues estos grupos también hayan tenido sus lazos entre ellos? Lo digo porque en un comienzo, cuando comenzaba a surgir la Tansugueiras, ¿no?, empezaba a irse fuera de Galicia y ya teníamos peso, ¿no?, a nivel nacional, se estaba dando este reconocimiento, también se abrió el debate de ¿realmente podemos hablar de música en gallego? ¿Qué es la música en gallego? Únicamente tienen en común la lengua, pero los estilos, lo estábamos comentando ahora, eran totalmente distintos, ¿no? Ahora hay más cuestiones en común, pero en un inicio eran, bueno, propuestas muy diferentes entre sí. ¿Hasta qué punto puede perjudicar un paraguas tan amplio como música en gallego, si estamos hablando de géneros tan diferentes o con matices tan distintos, y hasta qué punto al contrario, puede beneficiar precisamente por eso, ¿no? En el momento en el que uno sale de Galicia y tiene ese reconocimiento, también que sea más fácil pues apuntar a otros compañeros, hacer colaboraciones y así pues también intentar abrir un poco más el campo a los compañeros de aquí de Galicia que están empezando.
Sí, a ver, barreras siempre hay y como dices, puntos en común hay muchos. O sea, esas bandas se han apoyado prácticamente todas entre sí muchísimo, tanto en redes sociales como en colaboraciones, como demás, y es una suerte. Y muchos también están haciendo esos mismos lazos con gente de fuera de Galicia, que también es muy importante. Tansugueiras ha colaborado con muchos artistas nacionales, Fillas de Casandra con artistas vascos que cantan en euskera y entrelazan esos idiomas en la misma canción. Es que la pena es que hablemos de música gallega. De hecho, el libro habla de la música hecha en Galicia, realmente. Uh-huh. Intento no poner esa barrera categórica del idioma, pero sí que es verdad que a veces lo es, desgraciadamente, pero no debería de serlo. La calidad de la música tiene que prevalecer sobre todo ello, y creo que en eso estamos sobrados ahora mismo. No, no sé si estoy contestando, más o menos.
No me resisto a preguntarte, Noel, tu opinión por el noroeste. Porque claro, el noroeste siempre ha dado mucho que hablar, siempre ha dado mucho que hablar, y siempre ha sido también considerado pues un buen trampolín o un buen expositor o escaparate para bandas locales, sobre todo de Coruña, pero también para bandas gallegas en general. Lo vemos en esta misma edición. Se ha criticado mucho, incluso algunas palabras del concejal Gonzalo Castro, etcétera. ¿Qué te parece el noroeste y sobre todo esa reflexión que pedía el concejal de hay que replantearse a ver cómo queremos las cosas, qué noroeste queremos o qué noroeste nos merecemos?
Claro, yo tengo clarísimo el noroeste que quiero. Quiero un noroeste hecho con tiempo, anunciado con tiempo en fechas, anunciado con tiempo ciertas bandas, aunque sea, que me dé la sensación de que se está trabajando en ello, que algunos grupos sé que se han contratado con meses de antelación, pero sé de muchos grupos que se han contratado en pocos días, hace pocos días. Entonces a mí me da mucha pena eso, sobre todo creo que era un orgullo hace nada tocar en el noroeste, ya sea en la playa, ya sea en una plaza, ya sea en cualquier lado, para cualquier banda gallega, ya no solo local, sino gallega, creo que era uno de los puntos de referencia. Y ahora está demasiado tapado por eventos privados, que yo entiendo que es la postura del concello hacia la cultura, esos eventos privados, y de hecho las citas que tiene Gonzalo Castro en los últimos días, que han sido muchas, han sido en referencia a esos eventos privados, y que debemos de acostumbrarlos los ciudadanos a pasar por taquilla, que me parece una palabra muy fea viniendo del concello, desgraciadamente. Entonces a mí me gustaría que fuera hecho con tiempo, que sea accesible para todo el público, porque creo que es en lo que tiene que trabajar un concello, creo que tiene que trabajar en esa accesibilidad a la cultura, que sea para todos y para todas. Yo entiendo que un abono, aunque esté subvencionado, cueste cerca de los 100 euros, no es para todos los públicos, por mucho que creamos que sí. Y si haces las cosas bien, con criterio y con tiempo, sobre todo creo que la palabra es tiempo, y a ese trabajo que le estás dando con tiempo le das una mínima visibilidad, mínima de que hay un cartel, o sea, un logo o algo, hay unas fechas y hay unas ciertas cosas que es respeto hacia el ciudadano, y aquí hablo como ciudadano. Después eso, como divulgador musical o llámame como quieras, el problema está más en esa forma de trabajar tan a última hora, bajando cachés a muchas bandas. Bueno, ese trato a la cultura no es el que me gusta. Entonces creo que sí que hay que hacerle una reflexión, pero una reflexión hacia trabajarlo y volver a ser un buque insignia de Coruña, porque justamente en las últimas declaraciones de Gonzalo Castro, precisamente, habla de Castrelos, habla de Vigo, habla de Jason Derulo, habla de lo que quiera, pero eso sí que está anunciado con tiempo, con respeto a sus ciudadanos y demás. Aquí hemos sabido del noroeste hace días, y no sabíamos, o sea, intuíamos las fechas, intuíamos muchas cosas, había como cosas micro anunciadas en alguna rueda de prensa, pero no había ni siquiera nada en la página web del concello, nada. Entonces es una lástima, sobre todo esa invisibilidad y ese, para mí es un maltrato a una cosa que era muy importante y muy bonita para los que somos melómanos. Y vuelvo a decir, los eventos privados también están muy bien, están trayendo nombres muy grandes, y yo entiendo que para el público más amplio son eventos muy interesantes y muy importantes. Pero a mí me gustó más ese momento en el que a lo mejor iba a actuar una Rosalía en el Castillo de San Antón, una Nati Peluso en una plaza que se canceló por lluvia, artistas que ahora son enormes, que había una búsqueda realmente activa del talento, de la calidad, yo el cartel no lo critico, porque me parece que hay grupos muy dignos. Y de hecho, y ya por acabar, porque me estoy enrollando demasiado, creo que cuando Gonzalo Castro habló de artistas de determinado nivel, espero que se refiriera a artistas de determinado caché, porque nivel en el noroeste, a pesar de ser grupos locales, a los que se les paga muy poco, son de nivel la grandísima mayoría.
Y algunos se hizo justicia, ayer hablamos con los de Doctor Snob, que llevan 40 años al pie del cañón, claro. y no se habían llamado jamás para el noroeste.
Exactamente.
Poquito más que añadir, Noel, poquito más que añadir a tu reflexión sobre el noroeste, y que se cumplan pues precisamente esos requisitos que todos yo creo que ansiamos por el bien. Al fin y al cabo, de un festival que ya es parte, desde hace 38 años, es parte de indispensable de nuestras fiestas.
Es un bien común.
Exactamente. Pues, Noel, que por cierto, recordamos, estás esta tarde firmando ejemplares. ¿La hora exacta? A las 6 de la tarde.
6 de la tarde en la librería Aenea, que es una librería de Santiago de Compostela y que tiene su puestito. Pues yo estaré ahí como un buen mueble esperando por si viene alguien a saludar y a comprar algún libro, que estaré encantado de firmar.
Para firmar esa maravilla que es Galicia Musicalidade. Noel Turbulencias, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por vuestro tiempo.
1:10.
Voces de A Coruña, Radio Voz.
En Raxarías Neves dispoñemos dunha sala de animación infantil moi especial para os pequenos da casa, a Xaula das Feras, con servizo de domadores dende o venres pola noite ata o domingo, con manualidades, contacontos e festas temáticas para as pequenas feras da casa, dirixidas polo noso equipo de animación. Raxarías Neves, un lugar ideal para todo tipo de celebracións. Raxarías Neves, en Galerías Ronda de Outeiro 300, en a web raxariasneves.es. Contamos con servizo de aparcamento para os nosos clientes no parking dos Mariñeiros.
Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
Melón verde e peza enteira, 67 céntimos o quilo. E agulla de ternera gallega, certificada con oso, 11,95 euros o quilo.
Familia é máis aforro.
É máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Familia, se me ha ocurrido un plan para hacer todos juntos.
Un museo.
Vamos al cine.
¿Senderismo?
No, vamos al dentista.
¿Cómo?
Pero no a cualquiera, a la Clínica Herrera y Cores. ¿Quién necesita alinear sus dientes?
Yo.
¿Y unas carillas?
Yo.
¿Y unos implantes de carga inmediata?
Yo.
Pues venga, toda la familia Herrera y Cores. ¿Cuatro caminos o el temple? Da igual, lo decidimos por el camino.
¡Sí! ¡A Herrera y Cores!
Disfruta de tu McMenú favorito en Cantón Pequeño 6, Coruña.
¿Conoces nuestra calidad, variedad e innovación en diseños? En Planeta del Mueble tenemos todo lo necesario para tu casa. También en rebajas, ven a nuestra amplia exposición de 5 plantas y disfruta de tus muebles sin esperas. Y no te preocupes por el pago. Te financiamos a medida. Planeta del Mueble, en Carretera Nacional 6, Oleiros, y Ronda de Nelle 145, en Coruña. I can't see the faces.
¿Te apasiona la cocina? Desarrolla tu talento para construir tu futuro. En la Escuela Álvaro Cunqueiro de la Asociación de Hostelería de A Coruña te ofrecemos formación práctica, programas innovadores y unas instalaciones de última generación para que despliegues todo tu potencial y llegues a ser un chef de reconocido prestigio. No lo pienses más, tanto si estás desempleado como si buscas dar un salto profesional, este es el momento de apostar por ti. Llámanos al 981 29 5400 y empieza hoy a construir tu mañana. Escuela Álvaro Cunqueiro, cocina tu oportunidad.
¿Buscas un plan en familia y cerca de casa? No lo dudes. Centro Comercial Los Rosales lo tiene todo. Restauración, ocio, moda, servicios, club de ajedrez, actividades infantiles e hipermercado. Para disfrutar de un plan en familia y salir con la compra lista sin preocuparte del aparcamiento. Los Rosales Centro Comercial. Somos familia. Somos tu centro.
Do 6 o 10 de agosto, Feira Alfaroleiros no Parque Luis Seoane de Santa Cruz. Descobre as mellores pezas de barro artesanais de toda a península. Ademais, actividades para todas as idades, concertos, demostracións de olería, cociña con barro e moito máis. Agardámoste no Concello de Oleiros.
¿Conoces nuestra calidad, variedad e innovación en diseños? En Planeta del Mueble tenemos todo lo necesario para tu casa. También en rebajas. Ven a nuestra amplia exposición de 5 plantas y disfruta de tus muebles sin esperas. Y no te preocupes por el pago. Te financiamos a medida. Planeta del Mueble, en Carretera Nacional 6, Oleiros y Ronda de Nelle 145, en Coruña. I can't see the faces.
Radio Voz, alegría de vivir. Voces de A Coruña, con Fernando Molezún, Radio Voz.
...16 minutos que pasan de la una de la tarde... ...tenemos una última noticia de cultura... ...que nos alegra especialmente, Silvia.
Sí, mucho, porque Julia Abalde ha sido la ganadora... ...del segundo premio Autobahn al mejor fanzine... ...de 2024-2025... ...y ha sido por La Ilusión... ...un libro que precisamente Fernando estuvo hace bien poquito... ...unos meses presentando aquí en Voces de A Coruña... ...y que también no vino sola... ...sino que vino con una de las personas... ...que más le había ayudado cuando era pequeña... ¿no? ...a desarrollar también... toda esta vena artística y literaria, y digo también artística porque Julia, pues aparte de escribir, también, bueno, pues se le da muy bien todo en general, pero bueno, toda la parte visual, de ilustraciones, etcétera, y eso es lo que le ha permitido hacer La Ilusión, que es ese fanzine que ahora ha ganado el segundo premio al mejor fanzine gallego de en este caso, Autobahn, ¿no? Hay que decir que, bueno, pues se va a llevar un premio, un pequeño premio de 1.250 euros, y además un trofeo, que está muy chula esta idea, personalizado por precisamente el ganador del año pasado, que es Luis Yang, ¿no? Bueno, pues como decimos, también tenemos otros premios, ¿no? Porque se ha otorgado también el Accessit con diploma a Bryce Rodríguez por su obra Enxóbal, con una dotación también de 350 euros, y es que en A Coruña, si algo no sobra, es talento de gente que promueve este tipo de festivales como el de Autobahn, pero también gente que participa y que sigue nutriendo, ¿no? Pues estos fanzines y este tipo de cuestiones. La entrega del premio va a ser el próximo 15 de agosto en el Círculo de Artesanos de A Coruña, pues dentro de todas las actividades que se organizan en 2025 este verano por el Autobahn. Así que muy muy alegres también por lo que le toca a Julia, que ya te digo, hace unos meses estuvo aquí, algunos oyentes se lo recordarán, ¿no?, presentando este fanzine de La Ilusión, que nacía de una época en la que, bueno, ella decía que dejaba una relación de pareja, dejaba un trabajo, muchos años, casi una década, que había estado en Barcelona trabajando, y de repente, bueno, pues cambiaba totalmente su vida, se volvía aquí a Galicia y volvía a conectar no solo con su familia, amigos, etcétera, sino también con ella misma, también después de abandonar pues todas esas pretensiones que en algún momento de tu vida comienzas a tener de lo que va a ser, y que de un día a otro pues ves que te cambia. Oye, y tan feliz que está ahora con proyectos como La Ilusión, que ahora pues tiene este premio de Autobahn 2025. Así
pues felicitamos a Julia Abalde, y ya hablaremos del Autobahn la semana que viene, que le vamos a dedicar mucho mucho tiempo al Viñetas desde el Atlántico, al Festival de Cómic, y también a esta parte del Viñetas, desde el año pasado ya, bueno, pues de la mano oficialmente del Autobahn, de este Festival de Autoedición, que supongo que se reunirán de nuevo en la profesión San Andrés y demás, ¿no? A ver si, si este año también es una auténtica gozada. Bueno, la semana que viene hablaremos del Autobahn y de este premio a Julia Valde. Pero es que antes tenemos muchas cosas que contarles. Hoy mismo, por ejemplo, tenemos una cita más que apetecible, enmarcada dentro de lo que es la Feria del Libro. Y es que no solamente de ventas de libros se va a hablar en la feria, sino incluso de paseos literarios, de roteiros por historias maravillosas, de la mano de autores como Rodrigo Costoya. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buen día. Pues encantado de estar aquí con vos.
Contanos un poquillo qué vas a hacer, porque claro, ti esta tarde vas a estar no as, ¿a qué hora es exactamente? As 5:30
Sí, nos en torno a 6, de 6 a 7 máis ou menos, sí. Imos estar xa na feira, imos estar na caseta da librería Galgo Azul, que é onde imos levar a cabo, bueno, pues unha asinatura para todos aqueles que queiran pues levar unha novela dedicada ou unha asinatura, non, en calquera das novelas. Despois a 7 saímos de ali mesmo, da caseta de Galgo Azul, bueno, da estatua de Curros Enríquez que está xusto ali ao lado, diante do quiosco Alfonso, e aí comezará este roteiro que ti decías, non? Un roteiro que titulamos A Cidade de María Pita. E será hoxe.
E por que este roteiro atrae sobre a cidade de María Pita? Por que ti, o que ves presentar, o que vas firmar demais, a tua última novela, la última reliquia, novela histórica de novo, lembramos que Rodrigo, autor de grandes novelas como Porto Santo, novela que me gustó muy muitísimo, con esa teoría de ese Colón de raíces galegas, plenamente identificado nunha figura histórica real, es decir, non simplemente lanzar as campas a ver se soan, o custodio dos libros, Fillos de Gael, agora a última reliquia, que ten que ver con María Pita.
Bueno, pues a última reliquia, efectivamente, como moi ben dís, Fernando, é a novela que sacamos o ano pasado, en 2024, que tivo pues moito éxito, unha novela que fala moito da historia de Compostela e da historia da Coruña, non? En dúas tramas que van entrelazadas. Van entrelazadas porque inevitablemente tiñan que ir, é dicir, a trama compostelana refírese fundamentalmente ao intento de roubo do corpo do apóstolo Santiago por parte de Felipe II, feitos históricos totalmente documentados, é dicir, que quería levar o apóstolo para o Escorial, según iba construindo o Escorial Felipe II, non? Levou 7.400, máis de 7.400 reliquias, que ali siguen no Escorial, pero faltaballe a última reliquia, de aí o nome da novela, non? E en paralelo, mandou unha gran armada en 1588 a invadir Inglaterra e a tomar Londres, non? A que coñecemos como Armada Invencible. Uh-huh. Eso foi en paralelo, estas dúas cousas. E o resultado final, xa sabemos que esa Armada Invencible pues tivo que regresar, bueno, bastante prexudicada, perderonse bastantes barcos, aínda que non foi un fracaso, nin moito menos, pero sí é certo que os ingleses, envalentonados, pues emprenderon un contraataque. E ese contraataque pretendía, e por eso se chama a contraarmada inglesa, non? Pretendía tomar Lisboa, esa gran armada de Drake, do famoso pirata, corsario Drake, non? Drake e outros homens, pero bueno. Iban tomar Lisboa, pero de camiño a Lisboa decidiron atacar a Coruña. E eses foron eses famosos días, esa defensa que do que imos falar hoxe no paseo, imos percorrer os lugares máis sinalados de ese ataque e sobre todo desa defensa, non, da xente da Coruña, donde resaltou, como ben sabemos, unha muller que pasou a historia co nome de María Pita, a pesar de que se chamaba de outra maneira, pero esa é outra historia que contaremos despois, sí. E o caso é que o ataque inglés sobre a Coruña, e cerro co tema da novela, da última reliquia, provocou que despois de aí, durante 300 anos casi, o corpo do apóstolo Santiago estivese desaparecido. Ninguén soubese onde estaba ata 1879 que o atopa nunha excavación arqueolóxica bastante sospeitosa López Ferreiro por encargo do cardenal Palla. Isto é o que imos contaros en este roteiro, imos percorrer eses lugares por onde entraron os ingleses, que sucede unha pescadería, que sucede unha cidade alta, onde foi esa defensa de María Pita realmente, onde abriron os ingleses unha brecha na muralla, e outros lugares pues especialmente sinalados deses días, ¿sí? Tamén imos falar brevemente da miña última novela que, uh-huh, que leva solamente uns meses na rúa, que está funcionando moi ben e que está centrada na orixe, na creación de Compostela, moito máis alá das lendas, eso de que nos contaron de que unhas estrelas sinalaron unha tumba e eso é lenda, obviamente. Imos aos feitos históricos, a miña última novela este ano que se chama O Século do Milagre. De eso tamén imos falar brevemente, porque a Coruña é unha cidade moi importante tamén nos Camiños de Santiago.
Claro que sí. Pois, todos ten un roteiro que, por certo, hai que apuntarse, hai que inscribirse previamente para participar. Como vai funcionar isto? Simplemente aparecemos aí na caseta do Galgo Azul e subimos o lombo de Rodrigo Costoya.
Tal cual. Aí solamente hai que estar ali a 7, bueno, un poquinho antes, 7:05, porque a 7 arrancamos, 7:10, vale? Os que queiran que llasine a novela, pois pues un poquinho antes, para porque a 7:00 arrancamos da estatua de Curros Enríquez. Non hai que apuntarse, non hai que inscribirse, non hai que pagar nada, evidentemente, é de balde, é simplemente para todas aquelas persoas que queiran ter unha perspectiva diferente da súa cidade, non da Coruña. Unha cidade que hoxendía pues, está moi cambiada con respecto ao que sucedeu no século XVI, pero na que aínda podemos encontrar moitos lugares desa época. E lugares, a máis, que eu creo que lle vai roubar o corazón a todo mundo que veña, non? Como esa historia de heroicidade, unha cidade de 4.000 persoas, que era a Coruña nese momento, incluindo a todo mundo, incluindo a bebés, a nenos, a persoas maiores, é dicir, incluindo a todo mundo, 4.000 persoas que resistiu o ataque do maior exército do mundo nese momento, unha armada a inglesa de Drake que contaba con 27.000 soldados. É dicir, non era 27.000 homens de guerra, non eran simplemente 27.000 persoas con nenos e non. E como a cidade resistiu, non? Eso é o que imos contar hoxe.
Persoeiros como María Pita, heroína, muller, non abundan demasiado, digamos, na nosa historia. Creo que de xustiza, nesta cidade, dende logo así se entendeu, está mirando cara ao concello na plaza principal, a estatua lembrando a María Pita, pero non sei ata que punto somos conscientes da relevancia histórica non só dos feitos de María Pita, non só de esa defensa, das murallas da cidade, senón de ter unha heroína, un personaxe como este na nosa historia. É dicir, é algo que do que podemos sacar moitísimo máis peito do que creo que facemos.
Sí, desde logo sí, eu estou convencido, é unha anomalía completamente. É dicir, así como en Galicia, pois a nosa figura máxima das letras, non? Recoñecida por todos, é unha muller tamén, temos esa sorte, temos a Rosalía, unha figura de importancia universal, e tampouco sucede en moitas culturas que sexa unha muller a máis sinalada, non? O que é absolutamente insólito é que sexa unha figura destacada no campo bélico. Eso é absolutamente insólito, pero imos moito máis aló. É dicir, o que sucedeu na Coruña neses días non é algo que sucedese en todas partes. O sea, podíamos pensar, bueno, todas as cidades tiveron unha defensa heroica como esta. No. Esa contraarmada inglesa tiña como primeiro objetivo a cidade de Santander. Nunca foron alí, por diversas circunstancias, que tamén contaremos hoxe, non, no paseo. Pero nunca foron alí, caeron sobre a Coruña. Poucas cidades hai no mundo. Falase moito da defensa de Blas de Lezo, non, de Cartagena de Indias, pero a defensa da Coruña, a defensa de Cartagena de Indias e unhas poucas máis estarían a este nivel, unha defensa absolutamente desesperada, é unha inferioridade brutal, non? E sobre todo, que tivo trascendencia para a historia do mundo enteiro. Por qué? Si non chega a frear ese ataque último, non? María Pita, porque María Pita era unha persoa civil, fose máis forte ou menos, non deixaba de ser unha persoa, non podía enfrontarse a un exército, non? Pero sí que no momento clave, no momento onde a muralla por fin cae e están entrando, e están entrando, evidentemente, para matar a todo mundo, para violar, arrasar, queimar a persoas vivas, como queimaron na pescatería a persoas vivas, para presionaros de arriba. É dicir, era todo ou nada. Pois aí é onde unha muller, ou así nos lo contan as crónicas da época, e todo ten pinta de ser certo, porque Felipe II, despois, o rei, recoñeceulle unha pensión vitalicia de alférez, non, de por vida, en recoñecemento a ese mérito. Parece ser que aí foi ela, a que saiu e a que conseguiu frear esa, bueno, pues esa intrusión no momento clave. E iso supuxo, co apoio dos exércitos galegos que xa estaban cercando a cidade, digamos que estaban cercando aos cercadores, non? Xa os ingleses tiñan que estar defendendo a Ponte do Burgo e demais, pois en ese momento clave é onde ela se convirte nesa heroína que pasa a historia como persoa clave nesa defensa, non? Que sucede? Por que ten isto importancia esa heroicidade, digamos, impetuosa de María Pita a nivel internacional a nivel mundial. Bueno, nos seguintes tres séculos, desde esa batalla, desde esa resistencia da Coruña, o Imperio Español continuou sendo hexemónico a nivel mundial, máis ou menos, outros 300 anos, sí? Pero se a Coruña cae ese día, o seguinte que caería seguramente sería Lisboa, casi seguro, Sairían da Coruña moi crecidos, ben pertrechados, é dicir, sin embargo, saíron completamente desmoralizados porque non deran tomado unha cidade de 4.000 almas, non? Como iban tomar Lisboa, entón? Si Lisboa caese nas mans dos ingleses, todo o que hoxe, bueno, pues é o Imperio Portugués, non? É dicir, todas as colonias que tiñan en Asia, en África, era medio mundo, Todo Brasil, todo iso pasaría a ser inglés. Seguramente en todos esos lugares a día de hoxe se falaría inglés. E obviamente o Imperio Español sufriría un golpe na liña de flotación. Cuidado, o mellor non tiña que haber recordado que en ese momento Felipe II era rei de España e de Portugal. Exacto, sí. A mellor é que non o dixen porque eu xa o dou por feito, pero era rei de España e de Portugal. Si a raíña de Inglaterra, Isabel, lle arrebataba Portugal, arrebatáballe medio mundo. O Imperio Británico adiantaríase uns 300 anos a ese esplendor que tivo despois e o Imperio Español seguramente pues, se vería moi, moi perxudicado.
Caramba. A relevancia histórica de María Pita, que hoxe poderemos pois seguir en vivo cas palabras de Rodrigo Costoya nese roteiro que vai arrancar da Feira do Libro. Por certo, xa falemos do século do Milagre. O tes xa a venta, decir, podemos comprarlo xa na...
Sí, sí, o século do Milagre, feira. Sí, sí, está na feira, por suposto, e leva a venta desde febreiro, que saiu a venta, a verdade que xa, bueno, funcionou moi, moi ben, temos que reeditar xa a novela, estamos moi contentos, tanto en galego como en castelán, e bueno, sí, sí, está perfectamente disponible, claro, sí.
Listo para firmar, para asinar todos os exemplares que cheguen a feira esta tarde.
Unha das cousas máis bonitas que nos suceden aos escritores é ese contacto coa xente que nos lee, é das cousas máis bonitas. É certo que escribir é algo que botas meses e meses aí só, non? Sin ver a luz do sol, un traballo moi a largo plazo, pero cando chega ese momento de ter contacto coa xente que te lee e poder asinarlle unha novela ou algo, pues é unha maravilla.
Rodrigo Costoya, vémonos esta tarde na Feira do Libro nese roteiro fantástico arredor do papel de María Pita nesa defensa da cidade e ao fin e ao cabo do país enteiro que bueno, que temos tan presente sempre aquí na Coruña. Rodrigo, moitísimas grazas por estar con nos.
Moitas grazas a vos, vémonos a todo o mundo ás 7 da tarde na estatua de Curros Enríquez, na Feira do Libro.
Ali estaremos, 1:31.
Voces de A Coruña, Radio Voz.
Voces que hablan de ti y de mí. Voces que sienten y hacen sentir. Voces, espejos del tiempo. Testigos directos, formas de vivir. Voces que hablan de ti y de mí. Voces que sienten y hacen sentir. Voces con alma y consejos, receta y aliento para el porvenir.
Herboristería Herbosana, siempre contigo. Y ahora, para facilitarte tus compras, hemos puesto en marcha una promoción de 3x2 en muchos productos. Herbosana, complementos alimenticios, suplementos deportivos, cosmética natural, protectores solares y alimentación ecológica. Herbosana, trato personalizado y los mejores precios del mercado. Y ahora llévate 3 y paga solo 2. Sí, has oído bien, 3x2 en una amplia gama de productos. Estamos en Capitán Juan Varela 31, teléfono 981-92-22-54. Herboristería Herbosana, cuidando de tu salud y tu bolsillo.
Su dinero se va por las ventanas y en Grupo TAB le ayudamos a evitarlo. Aísle térmica y acústicamente su hogar con TAP 3 Ventanas. Distribuidor oficial para A Coruña de Finstral y Reau. Llame ahora al 881 24 34 35 o visítenos en Ronda de Nelle 133. Más información en www.grupotap.com.
En Óptica Sánchez Rubal estamos de aniversario. 40 años cuidando de tu visión con la mejor tecnología y la experiencia que nos caracteriza. Porque ver bien es vivir mejor. Somos Barilux Especialista, ofreciéndote lo último en lentes progresivos para una visión perfecta en todas las distancias. Gracias por confiar en nosotros durante 4 décadas. Y vamos por más. Ópticas Sánchez Rubal.
Chanclas, protector solar, toalla, gafas de sol y lo más importante, la bolsa. Bonilla a la vista.
Jael Joyería te ofrece relojes y joyas pensados para resistir el paso del tiempo y de la moda. Somos distribuidores oficiales de las principales marcas y especialistas en gemología. Visítanos en nuestra tienda de A Coruña, en la calle Compostela 8. Joyas y relojes para siempre en Jael Joyería.
Somos Pinturas Alborada, distribuidores exclusivos de pinturas Procolor. Estamos en nuestra tienda número 1, en Fernando Macías 27. Teléfonos 881-044-752 y 628-927-340. t.cor@pinturasalborada.com y www.pinturasalborada.com.
Voces que hablan de ti y de mí, voces que sienten y hacen sentir. Voces, espejos del tiempo, testigos directos, formas de vivir. Voces que hablan de ti y de mí, voces que sienten y hacen sentir. Voces con alma y consejos, receta y aliento para el porvenir.
Voces de A Coruña, Radio Voz.
Treinta y seis minutos pasan ya de la 1 de la tarde, tiempo ahora para, en este tramo final de programa, pues parar un segundito, mirar hacia atrás y ver qué nos deja este día en cuanto a actualidad, Silvia.
Bueno, Fernando, pues en primer lugar hay que hablar de la actualidad del puerto de A Coruña, porque ha comenzado pues a iniciarse un nuevo procedimiento para la instalación de esa plataforma flotante que va a haber en el Parrote después de verano, porque se mantiene el planning de la Xunta de Galicia de abrir este lugar para el baño, decimos, este verano. Esto será en septiembre-octubre. Y es que a lo largo de esta mañana pues ha estado trabajando una barcaza grúa en la zona para colocar los amarres para la instalación del pantalán en el muelle del Parrote. En este caso hay que decir que esto es clave porque son las bases que van a sostener literalmente toda la plataforma flotante de la que van a poder disfrutar los coruñeses, decimos, después de verano. Esto en lo relativo al puerto, pero también tenemos más noticias, y es que hoy ha estado también en el puerto de A Coruña dos barcos, transatlánticos que han venido a la ciudad y que han dejado 6.000 visitantes en las últimas horas en A Coruña. Concretamente hablamos del Celebrity Apex, que está en el muelle de Calvo Sotelo, en la zona sur, y también el Arbia, que está atracado en el muelle de transatlánticos. Y es que el turismo no para de crecer en A Coruña, Fernando, y precisamente en las últimas horas también les comentábamos a los oyentes que ha habido una nueva reelección como presidente de Ospeco, a Agustín Collazos, que ya decimos es el presidente de esta asociación de hospedaje de A Coruña, y hemos podido hablar con él en el programa de hoy para hablar de cuestiones que están de actualidad, como por ejemplo la tasa turística. En este caso, Agustín Collazos ha dicho que siguen rechazando desde Ospeco la aplicación de esta tasa turística, que ya sabemos que va a llegar a Coruña a partir del mes de septiembre. Dice Agustín Collazos que seguramente traiga algunas contraprestaciones la tasa turística, porque defiende que hay turistas que directamente no están dispuestos a pagar únicamente por hospedarse en una ciudad.
Desde luego, problemas de cara a futuro, porque hay gente que no quiere viajar a sitios donde hay una tasa turística, todavía hay esa mentalidad, ¿no? Hay gente que no le afectará, pero yo creo que evidentemente cuando tú empiezas a incrementar el coste del cliente, de alguna manera, tiene menos dinero para gastarse en los negocios de la ciudad, ¿no? Al final yo creo que esto puede afectar sin duda al entramado que tenemos.
También hemos hablado de otras cuestiones con Agustín Collazos, con el presidente de Ospeco, que nos ha dicho que le parece muy bien, en este caso, la regulación de las nuevas viviendas de uso turístico que haya en A Coruña y que también se va a comenzar a aplicar pues próximamente. Fernando, decimos que se va a comenzar a aplicar porque recordamos que existe un periodo de 3 meses a todos los propietarios de las BUT para poder adecuarse a la normativa vigente que ya ha sido aprobada por el Pleno de A Coruña. En cualquier caso, también hemos hablado con Agustín Collazos sobre qué tiene que hacer A Coruña para seguir creciendo en el ámbito turístico y nos ha dicho que una de las claves es, sin ningún tipo de duda, desestacionalizar el turismo en la ciudad. Él ha dado algunas ideas. Ha dicho que hay que seguir apostando por, en este caso, bueno, todo lo que tiene que ver con los congresos empresariales, que dice que hay que seguir promoviendo en la ciudad, también con los conciertos y, ojo, cuidado, ha apuntado directamente a exposiciones de tipo cultural como las que tiene la Fundación Marta Ortega, la Fundación MOP en el Muelle de Batería,
que son las exposiciones fotográficas que hace la Fundación Marta Ortega, que lo que hace es desestacionalizar, ¿no?, totalmente el turismo, porque lo que hace la gente que viene exclusivamente a ver esa exposición, ¿no?, a nivel internacional incluso, bueno, pues eso ayuda, ¿no?, ese tipo de acciones culturales, dígase conciertos, igual que tenemos una época muy fuerte de conciertos durante el verano, ¿no?, cuando es la temporada alta, pues también ayuda el que haya conciertos durante la temporada baja, ¿no?
Como ves, Fernando, bueno, pues Agustín Collazos, que como decimos ha sido reelegido como presidente de Ospeco, tiene mucho que decir en lo relativo al turismo y obviamente también le hemos preguntado cómo está siendo la temporada de verano. Era una pregunta obligada y nos dice que la ocupación en el pasado mes de julio fue del 87%, que son datos mejores que los del 2024. Si bien es cierto, hay que decir que por ahora el mes de agosto está yendo un poquito peor de lo esperable, aunque dicen desde Ospeco que, bueno, confían en poder mejorar los datos en las próximas semanas con las fiestas de María Pita y también, bueno, con el buen tiempo que estamos teniendo en la ciudad. Y además de todo esto, también cabe destacar, bueno, pues cómo ha cambiado la ciudad en los últimos años, Fernando, porque hemos acudido con nuestra compañera Pauli González a la presentación de ese calendario histórico de A Coruña del 2026, que se ha presentado esta mañana en María Pita y que ya va por la 10ª edición. En este caso, bueno, pues es un calendario que, como siempre, nos va a traer las efemérides más interesantes de A Coruña y que nos va a hablar desde la primera invasión vikinga hasta la primera vez que A Coruña aparece mencionada en Esteitos, hasta la apertura también del Muelle de Batería o del ascenso del Básquet Coruña. En cualquier caso, decimos que hay muchas fechas que están señaladas en este calendario. Por ejemplo, el primer día que comenzó a funcionar la Compañía de Tranvías de La Coruña. Y en este caso, Compañía de Tranvías, que Ignacio Prada, el director, pues ha hablado y ha dicho que no mucha gente sabe que el logotipo de la Compañía de Tranvías pues hace referencia a los carruajes que iniciaron con el servicio.
Ahora estamos tratando de facer un rebranding, ou para hablarando, facer un rebranding da marca. Estábamos comentando o do noso símbolo, que é un símbolo moi recoñecible, pero tamén un símbolo moi recoñecible da cultura gandeira. Porque moi non moita xente o sabe, pero a T representa un yugo e a C representa unha ferradura de cabalos, porque os primeiros tranvías comenzaron ali, en ese punto, non? O 1 de xaneiro de 1903.
Bueno, pues esta presentación que ha tenido lugar, como decimos, en María Pita a primera hora de esta mañana. También tenemos tiempo, en cualquier caso, Fernando, para repasar otras cuestiones de actualidad, como la buena noticia que les hemos contado a primera hora de esta mañana en Voces de A Coruña. Y es que nos hemos ido, en este caso, hasta Monte Alto para hablar de un premio de más de 2 millones de euros, porque ha tocado la Bonoloto en A Coruña y un agraciado o agraciada ha ganado 2.042.669 euros. El encargado de repartir la buena suerte ha sido Manuel Maía, que es el lotero de la administración La Sonrisa, como decimos, ubicada en Monte Alto. Hemos hablado con él y nos decía esta mañana que está muy contento de poder repartir este premio. No es el premio más grande que ha repartido, ya que en 2014, bueno, pues con el sorteo de Navidad repartió 4 millones de euros, aunque a varios ganadores, y en esta ocasión es a uno solo. 2 millones de euros que espera Manuel recaigan en alguna persona que sea habitual del barrio barrio, que sea, bueno, pues un habitual también de este despacho de loterías, y dice sobre todo que le haga falta el dinero, porque ha dicho Manuel una reflexión muy curiosa, que es, oye, si supieseis la cantidad de gente que me viene pidiendo que ojalá le toque la lotería para algo tan sencillo como poder instalar un ascensor y salir de tu casa.
Y sobre todo a mí me hace especial ilusión, pues eso, si le toca a alguien que es un cliente habitual, a alguien que lo necesite, claro, que veas tú, sabes, que sea una persona que a lo mejor pues le hace más falta. Aquí hay mucha gente mayor que siempre pide, me hace gracia porque es muy recurrente, siempre pide para el ascensor, para poner el ascensor.
Ahí va, qué bueno, qué bueno.
Claro, sí, entonces sí. Yo si me tocara para poner el ascensor, entonces pues algo así, ¿sabes? Que le hiciera falta a alguien que lo pudiera sacar partido... Pues eso, gente mayor sobre todo. Pues.
Esperemos que la buena suerte caiga en manos de alguien que de verdad lo necesita, Fernando. Y por lo demás, hay que seguir hablando, bueno, pues también de fiestas, fiestas que tenemos en la ciudad y que ahora mismo repasamos también la agenda cultural, pero no nos podíamos ir sin hablar de ese premio que acaba de ganar Julia Abalde, ese segundo premio de Autobahn al mejor fanzine gallego por La Ilusión. Precisamente Julia Abalde estaba hace unos meses con nosotros aquí en el estudio de Voces de A Coruña presentándonos La Ilusión y hablándonos de cómo fue pues el proceso de escribir este poemario que también ha sido ilustrada por ella misma.
Porque implicó varias cosas, o sea, yo venía de una relación muy larga con la que yo tenía unas expectativas de formar una familia, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo me mudé, o sea, rompí, bueno, mi pareja decidió que no quería continuar la relación, se acabó esa relación, yo me mudé de Barcelona, en donde llevaba viviendo 17 años, a Galicia, uh-huh, y a donde siempre había querido volver. Y, por otro lado, dejé el trabajo que yo tuve en Barcelona de profesora, que estuve trabajando durante años de profesora de plástica en secundaria, y aposté por dedicarme a la ilustración o a mi tarea más artística, ¿no?
Un cambio de vida que sin duda le terminó resultando, bueno, pues exitoso, porque ahora acaba de ser premiada con ese premio del segundo, bueno, pues el segundo premio del mejor fanzine gallego de Autobahn.
Pues así es como está transcurriendo este día, con ese premio bien merecido. Y que eso, y que nos sirve un poquito también para abrir la puerta a lo que va a ser la semana que viene de en cuanto a cultura y demás, con todo el cómic, con toda Viñetas del Atlántico y demás. Digamos que la música va a dar paso al papel impreso, ¿no? Bueno, pues con el cómic, el Autobahn y demás que van a tomar la ciudad a partir de la semana que viene. Sí, Silvia.
Sí, Fernando, tenemos una última hora. Nos acaba de entrar ahora mismo en la redacción de Voces de A Coruña. Estábamos pendientes de la evolución de ese obrero que ha resultado herido, sí, esta mañana en A Coruña después de caerse de un quinto piso mientras trabajaba en un andamio. Bueno, pues nos dicen fuentes hospitalarias que está en urgencias con un traumatismo cráneoencefálico, ahora mismo ya ingresado en la UCI y pronóstico grave. Como decimos, se trata de un golpe cuanto menos llamativo, decimos de un quinto piso que se caía este trabajador en la avenida de Agramela, y bueno, pues vamos a seguir también pendientes de cómo va evolucionando, esperemos que bien, pero en principio decimos que está en la UCI con pronóstico grave y un traumatismo cráneoencefálico.
Bueno, lo lamentamos muchísimo y le deseamos de aquí una recuperación lo más rápida y completa que pueda ser. 1:47.
Bacalao Outón nos ofrece el tiempo.
En cuanto al tiempo, calor. Es lo que nos toca. Calor, calor
y más calor.
Y más calor. Eso sí, ojo, porque hoy tenemos alguna nubecilla, incluso en estos días vamos a poder ver cómo se meten brumas, esa niebla tan característica nuestra, pues que se va metiendo, la ausencia de viento hace que se puedan ir metiendo desde el mar hacia el interior y que nos lleguen a fastidiar incluso las últimas horas de un día de playa, esas brumas, esas nieblas, esa humedad condensada que conocemos de sobra aquí en los agostos de A Coruña. Coruña. Eso no quita que las temperaturas se disparan. Hoy 26, 27 grados de máxima, mañana más, 29, 30, pasado tres cuartos de lo mismo, y así hasta el fin de semana y la semana que viene, ya un poco más atenuado, pero parece ser que la cosa va a durar bastante. Aprovechen, si tenían ganas de calor, aquí lo tienen. No se puede pedir más, desde luego. No estamos tan acostumbrados a tener estas temperaturas en nuestra ciudad. Y ojo con las mínimas, que por la noche, a ver quién duerme con 20 grados que vamos a tener esta próxima noche.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Radio Voz. Alegría de vivir. Voces de A Coruña, Radio Voz.
Y vamos ya con algún, bueno, un pequeño repaso a la agenda y algún consejo de ocio y cultura que se lo damos con McDonald's.
Taste of America de McDonald's. Grand Mac Extreme Cheesy Buffalo, doble de carne, queso americano, bacon y salsa buffalo. McShaker Fries, tus patatas favoritas ahora con sabor a queso. Y McFlurry Oreo con topping de crema de cacahuete. El verdadero sabor americano está en McDonald's. Te lo dice un americano.
McDonald's en Marineda City, Lagrela, Perillo y Ferrol.
Esto tiene ya un añito o dos, ¿no?
Esto,
o
tres, o no, sí, tres. Esto ya tiene un par de añitos, pero oye, sigue siendo un temazo.
Como diría, ¿no?, mis hijos, esto es muy 2022.
Esto es muy 2022 y les parece
o
mucho,
o
¿no?
Muy, sí, muy 22.
Ah, muy 22. Sí, sí, bueno, pues... Sí, me has dejado loca. Sí, pues sí, es muy 2022 esta canción porque es de Vico, que es Noche Entera, ¿no? Que se había presentado a Eurovisión, si no me falla la memoria, y es que va a ser Vico una de las que esté esta noche en María Pita, en el concierto de los 40 Summer Live, en este caso, bueno, pues con muchos artistas, ¿no? Va a estar Nayara, Chema Rivas, La Beba, Piquete, Lemot, Vico, Paula Cubs, Roy y también Lérica, en un concierto, pues que ya decimos, va a tener a muchos artistas esta noche en A Coruña, en la Plaza de María Pita. Va a arrancar concretamente a las 10 de la noche y pues ya ves, Fernando, tenemos muchísimos artistas de diferentes estilos, pues para un público joven, aunque igual les parece que esto de Noche Entera se queda muy antiguo, porque ya es del 2022. Es muy 22, sin ningún tipo de duda. Pero para todos aquellos que todavía quieran ir a algún que otro concierto, pues también tenemos otras propuestas, ¿no? Por ejemplo, imagínate que decimos, nos parece muy 2022, ¿no?, esta canción de Vico. Tenemos otras propuestas, como por ejemplo la de Los del Tonos.
Lo he vuelto a hacer, me he puesto en marcha, he dicho nunca pienso volver. Me despedí con un vistazo más.
Porque van a estar actuando, no hoy, sino mañana a las 10 de la noche, a la misma hora que el concierto de hoy de los 40. Van a estar actuando mañana Los del Tonos en el Campo Daleña a las 10 de la noche. Y es que hay que decir que mañana ya empieza oficialmente el noroeste. Aparcamos un poquito los conciertos en María Pita y le damos peso al noroeste, que Estrella Galicia, que ya decimos, comienza mañana con conciertos en María Pita, sí, también en Campo Daleña, como decimos, con algunos como Los del Tonos, y también Plaza Azcárraga y el Castillo de San Antón, que por cierto, esta mañana podíamos ver cómo había bastante cola, en este caso en las taquillas de la Plaza de Ourense, para reservar las entradas para los conciertos en el Castillo de San Antón, que van a durar desde el miércoles y hasta el viernes. Y es que esta semana hay muchas propuestas que tienen que ver con el noroeste en diferentes escenarios. Bueno, pues Fernando, es que vamos a tener también el jueves a artistas como por ejemplo Tito Ramírez, que va a estar en la Plaza de Azcárraga Arteaga a las 11 de la noche. Pero también vamos a tener conciertos de mediodía. Para aquellos que puedan tener una sesión vermú, bueno, pues en Campo de Aleña a la 1 de la tarde va a actuar Cómodo. Y también vamos a tener propuestas en la Plaza de María Pita, porque el jueves estará allí a las 11 menos cuarto de la noche, nada más ni nada menos que Mondra.
Si pase la burla de que me falla, pu cantaré o bailar, pan suba la camiseta, menaja de suare que mami faja puñeta.
Si cantaré, si bailar, si toca la pandereta, me si pase la burla de que me falla, pu cantaré o bailar, pan suba la camiseta, menaja de suare que mami faja puñeta.
Porque este año el Noroeste tiene una propuesta clara, que es también pues apostar por artistas locales de aquí de Galicia, y por eso también vamos a tener pues a otros cantantes en escenarios importantes de la ciudad, como por ejemplo, bueno, pues es el caso de Luarna Lubre o también Guadi Galego, que van a participar en el Noroeste de este año. Además, obviamente, también vamos a tener cantantes nacionales como Siloé o internacionales como The Bazins, que van a actuar, decimos, después de Guadi Galego el sábado en la playa de Riazor. Los conciertos van a empezar a partir de las 9 de la noche. Y también el certamen de Amaneras, que comienza mañana y que celebra su 40 aniversario. Sobre todo se va a celebrar, como siempre, en la Plaza de María Pita y también en el Teatro Colón. Va a durar desde mañana miércoles hasta el sábado y va a haber un total de 14 corales que van a participar en este certamen de Amaneras. Ya decimos, va a tener a grandes corales y que van a estar repartidas sobre todo y únicamente en la Plaza de María Pita y en el Teatro Colón de A Coruña, entre ellas la vocal Entrelas, la coral polifónica Sporting Club Casino y el coro de cámara Lodus Tonalis, entre muchos otros, porque ya decimos, son en total 14 las corales que van a participar este año en el Festival de Habaneras.
¿Qué cantidad de cosas?
No, y las que quedan.
Y las que quedan.
Y las que quedan. Y tenemos que ir recordando.
Una pequeña selección.
Porque todavía queda la Feria del Libro, que tenemos hoy citas importantísimas. Lo hemos hablado a lo largo de la mañana con Noel Turbulencia, que va a presentar, o va a firmar más bien, ¿no? Hoy es su libro allí a las 6 de la tarde en el stand de Aenea, que es una librería de Santiago, y que va a estar allí firmando Galicia Musicalidad. También hemos hablado de esos roteiros que va a presentar hoy Rodrigo Costoya, pues además de firmar O Século do Milagre en Galgo Azul a las 5:30 de la tarde, también va a estar con esa guía de una ruta por a Compostela de Xelmírez a partir de las 7 de la tarde, por esa feria del libro. O sea que, si es que es por eventos, que no sea, tenemos mil y mil y mil. Hay que escuchar Voces de Coruña.
Y entre medias, entre uno y otros, pues repongan fuerzas como sea, acérquense a McDonald's, se tomen una hamburguesa y ya siguen para el siguiente.
Taste of America de McDonald's. Grand Mac Extreme Cheesy Buffalo Doble de Carne, Queso Americano, Bacon y Salsa Buffalo. Mac Shaker Fries, tus patatas favoritas ahora con sabor a queso. Y McFlurry Oreo con topping de crema de cacahuete. El verdadero sabor americano está en McDonald's. Te lo dice un americano.
McDonald's en Marineda City, La Grela, Perillo y Ferrol.
Voces de A Coruña, Radio Voz.
Una y 58 minutos, llegamos al final del programa, Silvia. Aquí termina el programa de hoy. Mañana más, ¿eh?
Mañana más y mejor.
Bueno, mejor.
Siempre mejor.
Esperemos que peor no, desde luego.
Con todo lo que tenemos que contar, sí, noroeste, feria.
A mí se me está haciendo un poco bola con el tema este de a quién dejamos fuera.
Sí. Es que parece que no, pero es que es esto que no lo tenemos que decir nunca muy alto, ¿no?
Sí.
Pero cuando tenemos 5 horas hay veces que se nos queda corto. Cuando tenemos 4 también. Vamos a tener que hacer un maratón, un monográfico, todo de La Coruña, pues desde La Coruña 24 horas.
Tampoco se trata de eso, no des ideas.
No,
pero bueno,
no doy ideas, pero oye, que hay que decirle a los oyentes que en redes sí que seguimos, ¿eh? O sea que sí, bueno, sí, ahí vamos a estar contándoles cositas.
Y aquí al pie del micro, pues estaremos mañana a las 10 de la mañana puntualmente, ya saben, en verano una horita más tarde, ¿eh? 10 de la mañana con Jesús Villares, el control técnico de sonido, con Pauli González recorriéndose todas las calles de la ciudad y la comarca buscando la noticia, y aquí en el estudio, Silvia Penelas acompañándome en estas 4 horas de radio que llegan ahora a su fin. Silvia, hasta mañana.
Hasta mañana, Fernando.
Y hasta mañana a todos ustedes, que sean todos los felices que les dejen.
Radio Voz. Alegría de vivir.